En este episodio vamos a hablar un poquito sobre encajar y desencajar en nuestra sociedad y cómo el ser unas personas con personalidades particulares y peculiares nos han enseñado a ser más honestos con nosotros mismos. No olviden seguirnos, compartir, darnos like, comentar, enviarnos sus mensajes. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales disponibles para escucharlos. Queremos seguir interactuando con ustedes. Muchas gracias por el apoyo que le han dado al podcast hasta ahora y esperamos que disfruten este episodio.
Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones de Medianoche. Hoy me encuentro con una invitada muy especial, se llama Amelia Perry. Es una amiga mía desde que somos muy pequeñas. Nuestros papás se conocían y eran amigos y Amelia y yo estudiamos música en nuestra primera universidad y después cada una cogió su camino y ella se fue a hacer management. Y actualmente trabaja siendo manager de diferentes grupos artísticos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Ame vive en Nueva York. Y ya sabemos que estoy obsesionada con Nueva York. Yo creo que el lugar en donde uno vive define mucho la persona que uno es.
Sí.
Y bueno, eso van a ver, ya que la van a conocer, van a darse cuenta que sí la define mucho. Ame, bienvenida a el podcast.
No, muchas gracias por tenerme. Feliz
con
de estar acá.
Muchísimo gusto. El tema que vamos a tratar hoy es sobre un poco. Amelia y yo crecimos primero, bueno, siendo hijas únicas, y por el otro lado somos personas como con una personalidad y como con una identidad muy definida desde que somos muy pequeñas. Y por tal razón, ambas en diferentes espacios, porque pues crecimos obviamente en espacios un poco diferentes y espacios súper convencionales. O sea, sí. Somos personas no convencionales que crecieron en espacios
muy tradicionales.
Muy tradicionales y muy convencionales. Y entonces al crecer en estos espacios y como al sentirnos un poco solas y sentir como un poco ese abandono, por decirlo de alguna manera.
Total.
Como que nos formó el carácter mucho.
Sí, totalmente. O sea, creo que uno crecer siendo una persona que no encaja, sobre todo en un ambiente tan tradicional como lo es Colombia y sobre todo Bogotá, que, o sea, los colegios tradicionales, la gente es como es, uno sigue como lo mismo que todo el mundo se viste igual.
Uniforme para todo el mundo, mismo pelo para todo el mundo. O sea, yo en verdad empecé con un colegio que era muy así y terminé en uno muy libre. Pero Ame sí estuvo en un colegio siempre muy, muy, muy,
muy tradicional.
La pregunta que te tengo hoy, Ame, es ¿cómo encontramos nuestro lugar si no encajamos? Si no encajamos, digamos, sí. En el mundo en general, o sea, no encajamos en el mundo al que pertenecemos, no encajamos a la sociedad en la que pertenecemos, no encajamos en muchos aspectos, o sea, no encajamos.
Sí, porque pues hemos sido personas que nunca cumplen como expectativas que se tienen dentro de la sociedad en la que estamos. Pues yo desde chiquita pues entré a un colegio, yo venía de un colegio primero que un colegio lleno de gente internacional. Pues la gente era mucho más tranquila, eran clases como de 20 personas máximo, uno conocía todo el colegio y pues en ese colegio además no había bullying, entonces pues como que todo el mundo también tenía un poco de desarrollo de personalidad un poco más libre en ese colegio.
Porque no había nadie que te restringiera.
Sí, y además también al no estar como chiquito, como que tampoco hay esos prejuicios que hay más adelante. En cambio, me pasé en cuarto de colegio, que además cuarto me parece una edad muy complicada para hacer ese tipo de cambios.
Cuarto son 10.
Como 13 años.
10, 11.
10, 11.
Ajá.
10, 11, que ya todo el mundo está como comenzando con. O sea, ahí sí ya hay un tema más de pertenecer, sobre todo pues en la sociedad bogotana de ser el que, pues en ese momento era como todos se vestían de Abercrombie, todo el mundo tiene los mismos jeans.
Es como una perspectiva súper súper rara porque, claro, Amelia y yo crecimos en una... con un privilegio, obviamente.
Sí, hay que reconocerlo.
Amelia y yo crecimos con un privilegio muy estandarizado y tuvimos, gracias a Dios, acceso a una de las mejores universidades de Colombia.
Sí.
Pero pasa, y es un fenómeno que a mí me parece terrible, y es que en estos espacios convencionales como tan privilegiados, pasa que la mayoría de las personas que están dentro de estos espacios son como réplicas el uno del otro.
Sí.
En cuanto a personalidad, en cuanto a cómo las personas se visten, y siento que la diferencia es muy castigada en estos espacios. Entonces, claro, a mí y yo, o sea, como que siempre, o sea, nos pasaba en el colegio, que tú igual estuviste en un colegio en donde sí. Tenías que cumplir ciertos requisitos como de un uniforme. Yo sí, los últimos años los viví en un colegio en donde yo me podía vestir como yo quería.
Sí.
Entonces, entrar a este espacio, que es como un espacio mucho más liberal, que es la universidad, y igual encontrarnos con personas...
Con lo mismo.
Sí, fue muy raro.
Sí, es que es gente que como que no sale de esa mentalidad, o gente que tampoco creo que le ha costado tanto explorar como su individualidad, que pues llega a la universidad y como que no sabe qué más hacer. Entonces, como peguémonos a esto. Que ya es lo que conozco.
Siento que tiene que ver también con la forma en cómo se desarrolló su infancia, que es un poco como, claro, las personas igual no saben cómo, o sea, como que no hay una búsqueda en cómo ser uno mismo y cómo ser auténtico. Pero entonces, ¿cómo fue tu proceso?
Pues es que desde chiquita mis papás siempre han sido como, me han dejado hacer lo que yo quiera, en muchos aspectos. Pues desde chiquita mis papás molestaban como cuando no tenía nombre que me iban a poner Merlina, porque me decoraban el cuarto con unas cosas que todos los amigos es como, eso no es de bebé, y ellos como, no me importa, es bonito. Entonces, desde chiquita como que ya había como un sentido de cosas no convencionales desde mi casa. Y lo mismo, mi mamá también ha sido siempre una persona que se viste como quiere, que nunca es como, que ella siempre ha dicho como, yo no quiero llegar a ser la viejita igualita a todo el mundo. No, ella sigue arreglándose y poniéndose cosas modernas, que si se encuentra algo chévere, le encanta. Que es más, la gente muchas veces la ve también y es como, me encanta lo que tiene puesto, pero yo no sería capaz de ponérmelo. Que también me ha pasado mucho a mí, hasta con amigas, que es como, tú te pones lo que nadie se imaginaría poner, pero se te ve muy bien. Porque,
sí, de acuerdo.
Porque te lo pones y te gusta y lo usas y no lo piensas dos veces.
Y eso es algo, una de las cosas que me parecen más chéveres de ti, es como... Claro, tú eres una persona que, o sea, sí, hay cosas como, por ejemplo, prendas de ropa es un ejemplo muy chévere, como que yo veo la prenda y yo digo, jamás me pondría eso. Y luego veo que Amelia lo combina como con 50,000 cosas y es una cosa que uno piensa y uno dice, ok, esto es muy Amelia. O tu apartamento, por ejemplo, es como, ok, tienes una identidad muy desarrollada y muy formada, sí, en pro de lo que realmente eres. Me parece demasiado... chévere, como que, o sea, que ellos te hayan dado ese permiso. Y luego, ¿qué pasó? Entonces, tienes esa primera como libertad en tu casa infantil, y luego, ¿qué pasa?
Pues también yo creo que muchas de las cosas que también afectaron ese proceso fue en algún punto en el colegio, cuando, pues yo, la verdad, me hacían bullying porque yo no era la persona que todo el mundo igual era. Hubo un punto en que yo les dije a mis papás como, yo no quiero seguir en este colegio. Y me dijeron como, pues hagamos algo, vete como intercambio 6 meses, y entonces me fui para Londres. Londres es un sitio donde la gente, en verdad, allá sí que la gente es estridente en todas partes, se pone lo que se le da la gana, la gente es quien es. Entonces allá además como que desarrollé un poco más eso, como que comencé a ponerme ahí sí cualquier cosa.
Como que full identidad, o sea, que lo que querías lo ibas haciendo.
Sí, y así siempre ha sido, es como tengo ganas de cambiarme el pelo, listo, me lo cambio.
Que me parece súper importante también reconocer que el tener esa libertad de poder hacer ese tipo de cambios viene también de un privilegio. O sea, como que a ti se te aplaudió mucho que la diferencia, o sea, digamos, en tu casa, yo sé que en los espacios convencionales, ¿no? Como en el colegio te criticaban mucho, luego los, sí, profesores siempre te estaban cuestionando, la gente en general te estaba cuestionando, pero tu núcleo familiar como que siempre fue un apoyo muy grande para ti.
Totalmente.
Porque ellos siempre han aplaudido como mucho eso, que tú seas esa persona, porque de alguna manera ellos también son eso para todos. Que eso es, sí, lo que a mí me parece como tan tan chévere como de este núcleo en el que creciste. Entonces, de alguna manera me parece como súper chévere como que formaste eso. Y sé que viviste como estos momentos difíciles de la universidad, pero ¿qué pasó ahí? Como que...
Uy, en la universidad sí fue un poco más de cuestionarme. Pues yo de por sí, al punto de graduarme, yo tenía también como una idea de que quería estudiar súper definida. Yo en el colegio había estado en ONU y yo dije como no, pues eso es lo que yo quiero hacer, me va muy bien y pues la paso rico. Y de repente, como en verdad, 2 meses antes de graduarme, cuando ya tocaba comenzar como a aplicar a universidades, yo dije como, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no funciono para trabajar en una oficina. Yo soy la persona menos seria que conozco.
Soy la persona menos apta para ir a una oficina todos los días.
Sí, como porque voy a estudiar relaciones internacionales, a sentarme en una oficina, a hacer papeleo, que hoy en día es un poco lo que hago también, pero desde un lado más chévere. Pero, o sea, yo en ese momento dije como no, qué crisis, no puedo estudiar esto. ¿Qué puedo estudiar que igualmente me gusta? No tengo talento para cantar. Me gusta cantar, pero no, o sea, no soy para estar enfrente. Instrumento, he abandonado todos los instrumentos que he tocado. Entonces, pues comencé a ver opciones y pues me encontré con producción, que igualmente tiene mucho que ver con música, y siempre me ha gustado como lo que la música le produce a la gente y como ser parte de ese proceso de llevarle la música a la gente. Y fue como lo que más me llamó en ese momento. Entonces entré a la universidad, entré a producción. En un comienzo estaba súper feliz, hasta que ya comencé como con problemas con los profesores y fue como, y tal vez no es por aquí. Comencé a tomar materias. El último semestre que estuve en la universidad fue como, voy a meter lo que se me da la gana. Entonces metí fotografía y metí una de las materias que eran más adelante de la carrera, que se llamaba como industria musical. Y pues en ese momento comencé a ver todo lo que eran contratos y cosas así. Yo dije como, uy, esto me parece más chévere.
¿Esto te parece que puede complementar más lo que tú querías hacer desde algún lugar?
Exacto, y además como que en verdad, si yo manejo un ámbito de presión, yo funciono bien. Y eso termina siendo muy bajo presión, porque en verdad en algo que sí pasa en la industria de la música es que todo llega a último minuto. Hasta como el contrato más pensado, te lo mandan como el día antes y es como, ah, lo puedes revisar.
Eso pasa mucho con la... Como en general, siento que muchas personas, yo no, a mí la presión me da mal genio. Me saca las cosas que no son tan bonitas mías. Pero muchas personas que conozco trabajan muy, muy bien bajo presión.
Pero sí, o sea, uno va encontrando como esos espacios y como que igualmente yo creo que la vida te da señales de esto te funciona.
¿Qué sientes que son esas señales que te dan? O sea, ¿cuál crees que fue como una señal? ¿Fue algo más físico o fue una emoción? ¿O fue como, qué crees que fue eso que te dio esa señal?
Pues en parte yo creo que vino muy enfocado por una profesora que de verdad no me quería.
Un maestro.
Y fue como maestra que fue como, esto no es lo tuyo. Y me sentó y básicamente me lo dijo así, fue como, ¿sabes qué? Sí.
Para darles un contexto, esta profesora... Y que fue como tu maestra, digamos, de alguna manera.
Sí.
Como que te dio una luz. Fue una persona que te dio mucha oscuridad también.
También.
O sea, te generó un nivel, yo que te conocí en ese momento.
De ansiedad, tenaz.
De ansiedad y frustración muy grande. Pero fue esa misma persona, que es que esto pasa mucho, esto me parece súper valioso. Como que normalmente las personas que más nos retan y que más emociones difíciles de procesar nos sacan, terminan siendo las personas que más nos ayudan.
Es cierto. Pues en ese caso además fue súper claro, como que ella me dijo de verdad, como esto te está costando muchísimo trabajo. Y además, pues hubo una cantidad de condiciones aparte que en ese momento yo me enfermaba como cada 2 meses y en esa clase tocaba cantar. Pero sí, desde el arranque me dijo como te está costando mucho trabajo, algo que no te debería costar trabajo.
Tanto trabajo.
Entonces fue como, sí, tal vez buen punto de reflexión para ver si estoy en lo que toca o no. Y sí, de verdad lo estaba disfrutando, porque la verdad en ese punto... Voy a ser totalmente en este, es que estaba capando demasiada clase porque odiaba esa clase y fue como, ¿para qué voy a seguir en esto si estoy odiando mi vida todos los días?
Fue súper loco porque era como, es una clase que uno tiene 3 veces a la semana. Es una clase, les voy a contar rápidamente, es una clase que uno tiene, esto es muy de músicos, pero para que sepan, que además siempre me preguntan, entonces pues acá hay un papayazo para que sepan. Es una clase que uno tiene durante toda su vida de músico.
De músico.
Y es una clase que uno tiene con muchísima intensidad en la semana. Y es una clase que es la que es la clase que hace que la gente desista de ser músico, de ser músico. O no. Y es una clase muy pesada. Emocionalmente es pesadísima. Imagínate uno ver las mismas personas casi todas las semanas, todos los días. No, qué mamera.
Sí.
Igual de esa clase fueron que salieron mis amigos más amigos, pero...
Sí, de acuerdo. De esa y armonía también.
Sí.
Armonía también, las dos.
De las clases más musicales y más difíciles de teoría son
es
de
donde
las
uno que termina uno, como haciendo ese bonding.
Un mayor, exacto. Uno crea un mayor vínculo. De la dificultad sale la amistad.
La amistad.
Entonces, decides irte.
Y me fui, hice una carrera en 2 años porque dije como, en verdad no quiero estudiar más. Y si me toca estudiar 4 años, me mato. Entonces busqué universidad, inmediatamente la vi, fue como la que me gustó. Me metí de cabeza ahí. En un mes ya estaba allá. Se acabamos semestre en diciembre y yo en enero ya estaba allá.
Me acuerdo que fue como, chao, me voy. Sí. Fue como, ah, bueno, amiga, te quiero mucho, que te vaya muy bien.
Y ahí me fui 2 años. No hice nada más que estudiar. O sea, yo no me movía de ese apartamento para nada más. Y ya en el momento en que me gradué, además, me gradué como justo antes de pandemia, me gradué diciembre 2019. Inmediatamente dije como, me toca moverme, o sea, yo no me voy a quedar, estaba en Orlando además, que Orlando, todos los estudiantes de todas esas universidades que hay por ahí, que muchos trabajan en lo mismo, se quedan y fue como, no me voy a quedar. Primer sitio que pensé, Nueva York. Y fue como, bueno, metámonos de cabeza también por ahí. Y así terminé en Nueva York. En pandemia conseguí el trabajo más loco que me hubiera imaginado. Trabajo con una banda de metal que también nadie se lo esperaba. En verdad, no. Mis amigas se lo esperaban porque en el colegio yo era muy metalera.
¿En serio?
Otra de esas como etapas también mías que de hecho me preguntaron en la entrevista como, ay, ¿conoces la música? Y yo como, sí, conozco a todas estas bandas. Y me preguntaron como, ¿cuál es tu disco favorito de esta banda? Y yo como, este. Y yo, ah, es el mismo nuestro. Y yo, creo que por eso me contrataron.
Wow.
Pero... llegué a ese trabajo como de la nada, estaba en mayo, guardada en mi casa, había tenido unas súper ofertas de trabajo que todas las cancelaron y fue como, bueno, pues si me tocó por acá, me tocó por acá. Y pues hoy en día con esa banda los he visto crecer, los he visto por unas etapas súper difíciles. Y yo desde el arranque también había dicho como, yo la verdad en lo que me quiero meter más que todo es management. Desde hace rato, sí. Porque tengo un primo que trabaja como por ese lado y siempre lo había visto y me encantaba lo que hacía. Y fue como, yo voy a llegar a ese punto. Primero quería como hacer muchas más cosas, como quería meterme por tour management, que es mucho más viajar, porque pues no estoy arraigada a nada, no tengo que estar en un sitio específico nunca. Entonces pues aprovechar los años en que uno puede volear y estar súper estresado en ese trabajo, que ese sí es el peor de todos para estar estresado. Y como pues primeros años, pero pues la vida me llevó a el otro que pensaba como en algún punto tomar esa vía. Me metió antes, entonces pues... ahorita estoy en eso y estoy feliz.
Esto me parece súper interesante porque de alguna manera, como que en general, las personas que han sido como tan criticadas y como que han sufrido de bullying o ese tipo de cosas, como que de verdad han sido muy juzgadas, normalmente como que se desdibuja de alguna manera
sí.
Su personalidad y se desdibuja para mí de alguna manera como su identidad. Y
total.
Tú al contrario, como que lo que hiciste fue como encerrarte más y...
en lo mío.
Sí. Sí.
Pues siempre he sido una persona súper impulsiva. Creo que eso es en parte como el Aries ahí súper interno y mostrándose.
Me encanta. En este podcast no se puede dejar de hablar de astrología. No se puede.
Pero sí, o sea, siempre he sido una persona súper impulsiva con las decisiones. Como, o sea, desde pintarme el pelo, que fue como... me lo quiero pintar hoy me lo pinto. Y me lo pinté yo sin saber cómo pintarme el pelo, no tenía ni idea, la mitad me quedó mal hecho. Entonces yo era como, no me importa. De nuevo, como no voy a pedir perdón por quién soy yo, porque a alguien no le gustó, no.
Pues sí, no, si a alguien no le gusta, pues que gestione su disgusto.
Sí, su disgusto solo.
Sí, además yo siempre he pensado que es como porque a la gente le incomoda tanto que uno sea. O sea, ¿qué es lo que te incomoda? Uno, ¿qué no puede hacer de pronto? No sé.
Es un tema muy de proyección y es lo que he visto en mucha gente, que es como ven a alguien que tiene certeza de quién es y no solamente certeza, sino que además no le da como pena mostrarlo y a ellos les gustaría, pero se sienten tan juzgados o tienen tantos prejuicios con ellos mismos, con lo que son, Es como no puedo dejarlo ser.
Sí, eso me parece súper difícil, porque además suelen ser las personas que más frustración generan alrededor de eso, las personas que más duro nos dan a nosotros.
Sí.
O sea, yo me he dado cuenta, a mí también, o sea, a mí no me hicieron bullying, pero porque yo tengo un carácter demasiado fuerte y si a mí alguien me volteaba y me miraba, me volteaba y le gritaba 3 veces más duro. Pero también, sí. O sea, yo de hecho tengo una persona que a mí me odia, o sea, y me ha odiado toda mi vida. Esta persona como que me la ha tenido montada desde que soy muy pequeña y sí tiene que ver mucho con la proyección, siento yo, que es como de alguna manera, claro, yo siempre he sido una persona, o sea, como que yo siento que a ti, a mí en particular, nos pasó que yo no sé si es por el entorno en el que crecimos, que probablemente sí.
Sí.
Y que seguramente tuvimos ciertos ángeles de la guarda en el camino que sí. Nos aplaudieron y nos como que nos respaldaron como para enfrentar a toda la jauría de lobos en general. Y eso hace que uno, o sea, yo no sé si a ti te pasó igual, pero a mí me pasó de alguna manera que yo siempre igual era muy yo y yo era muy tranquila, pero era sí. Yo contra el mundo. Y eso de alguna manera me volvió un poquito agresiva.
Sí, pues... Yo creo que la única razón por la cual no soy tan agresiva, yo siempre, y siempre lo he dicho, como yo llego a un punto, yo de chiquita era súper extrovertida.
Me acuerdo.
Yo era demasiado, o sea, mis papás me decían como tú terminas en cualquier sitio en vacaciones que nos íbamos, como con 7 amigas, y es como...
Es muy chistoso. No solamente era eso, era como que uno la veía y ella iba de un lado a otro, y a otro lado, y ¿sí? a otro lado, y volvía, y subía, y bajaba, y iba otra vez, y era como, ok...
Y de repente en el colegio, cuando me cambié de colegio, como que ese bullying hizo como todo un cambio en que me volví súper introvertida hasta que volví a Naciones Unidas. Y creo que en parte eso también fue lo que me causó como tanto gusto de pronto querer estudiar eso, que fue como volví a ser la persona que no le importaba hablar por encima de la gente. Entonces como que retorné a eso, pero sí hubo un punto en que era como, pues tenía a mis amigas cercanas y de por sí pues no... me podían decir cualquier cosa y yo era como, pues no me va a incomodar, no me incomodaba, yo no me molestaba, pero era como no te voy a responder porque no me quiero meter en ese tema.
Sí, pero de alguna manera yo siento que, o sea, sí afecta emocionalmente como que uno esté luchando constantemente contra
todo.
Es que es contra todo. O sea, es impresionante porque no es como contra una cosa, sino que es una lucha constante contra todo el mundo, como uno intentando... Yo hice las paces mucho, o sea, como que a mí me pasaba mucho y yo me volví muy reactiva, era porque yo todo el tiempo estaba defendiendo lo que yo era y cómo sí. y cómo era y por qué es y por qué soy tan diferente y por qué sí debería coger este camino, entonces elijo coger el otro. Todo el tiempo, sí. todo el tiempo, hasta que llegó un día en el que, y este día pasó hace muy poco. O sea, yo igual durante mucho tiempo, igual la gente cree que esto ha pasado durante toda mi vida. No, lo que pasa es que yo, de verdad, hay algo que a mí me duele y es serme infiel.
Sí.
O sea, si yo le soy infiel a mi piel, a mi cuerpo, a mi pensamiento, a mi sí, identidad, total. Eso a mí me mata. Pero durante mucho tiempo como que yo sí, no sé qué, como que acomodándome, como, ay, manica, ¿será que dejo de ser tan de esta manera? ¿Será que tal cosa? ¿Será que la otra cosa? Hasta que llegó un día en el que dije, ¿sabes qué? O sea, sí. Es que lo que yo soy, si a ti te incomoda, es tu problema.
Totalmente.
Y cuando a mí normalmente una persona me incomoda, cuando es porque normalmente realmente veo como algo que de pronto algo que uno quisiera hacer de alguna sí. manera, o como que envidia, no tal vez la entidad tal, sino como la libertad de expresión de esas personas.
Total. Y la verdad, uno termina gravitando hacia esas personas, como las personas que no le dan miedo ser quienes son.
Sí. De alguna manera yo siento que esa es tu conclusión, como que llegaste a este espacio, o sea, llegas a Nueva York y ¿qué pasa? Como que...
Pues la verdad, yo en Nueva York no he podido salir tanto, pero uno termina encontrando gente muy chévere. O sea, en Nueva York hay mucha gente con la que yo me gradué. La verdad, solamente le he escrito a una persona, que es una amiga además que terminó viviendo al lado como por pura coincidencia.
Sí.
Y es lo mismo, o sea, desde chiquita ya... Estaba también en arte, también es artista, entonces también como que uno gravita ese tipo de cosas. Siempre se vestía como quería. Siempre que me invita a su casa, es como, ay, hoy estuve bailando swing con mi novio. Como, ¿quién toma clases de swing? Ella. Pero uno la ve como es ella. Me encanta. Y desde el colegio siempre ha sido de esas personas que tampoco nunca
pidió permiso.
Nunca pidió permiso. En ser quien era.
Sí, siento que es muy importante para los, para el, como este es un mensaje importante para los papás. O sea, y como para cuando uno va a ser papá también, como siempre tener en cuenta que es muy importante como permitir ese libre desarrollo de la personalidad.
Que además va saliendo por muchas consecuencias. Yo tengo, por ejemplo, también otra cosa que me acordé ahorita es, en el colegio yo me maquillaba desde relativamente chiquita, porque cuando me fui a Londres, las niñas allá ya se maquillaban. Y a mí siempre me ha gustado el maquillaje. Porque además yo bailé ballet, entonces yo desde chiquita sabía cómo arreglarme sola porque me tocaba. Y de Londres volví y fue como, voy a seguir maquillándome. Hubo un profesor que me acercó y me dijo como, ¿tú por qué te echas pestañina? Y yo como, ¿qué es esto? ¿En qué año estamos?
Son muy metidos.
Es que hasta los profesores, uno decía como, bueno, vaya y venga cualquier otra persona, pero un profesor.
Yo espero con todas las fuerzas de mi corazón, realmente con todas las fuerzas de mi corazón, que la educación esté transformándose un poquito a lo que nos tocó.
Sí.
Y eso que a mí, la verdad, o sea, yo para ser honesta, a mí me tocó una educación muy liberal. O sea, yo en mis últimos años de colegio estuve en un colegio que era como mega liberal y que era demasiado chévere. Siento que al ser una persona como tan... yo creo que la palabra podría ser excéntrica, ¿no? Como que, no sé.
Sí.
Puede ser. Como al ser personas como tan excéntricas, como tan diferentes, como tan de verdad tan únicas, nos pasa mucho que nos cuesta mucho encontrar nuestro lugar y nuestro espacio, que es un poco la pregunta que te hice.
Total. Pues además, sí, uno gravita definitivamente a gente que le gusta como es, pero también, por ejemplo, muchas de mis amigas que no eran necesariamente excéntricas, pero que igual tenían una personalidad muy clara, siendo muy convencionales, igualmente les encantaba lo que yo hacía y es como, te aceptamos como eres. No, así te hagan bullying por esto. A nosotros nos fascina que tú te vistas distinto, que tú hagas lo que se te dé la gana, que tú te pares el pelo si quieres, no importa. Entonces, pues en el colegio fue muy eso, que encontré personas que de verdad aceptaron lo que era y les encantaba, era como, sí. Además, te vemos siempre como, y eres tú, no cambiaste y nosotras no te vamos a cambiar.
También eso es muy lindo, como poder encontrar, creo que es eso, es como que uno encuentra lugar con personas que también son diferentes.
Sí.
Y como que en la diferencia se encuentra la riqueza. Para mí es eso, como que cada una de las personas, como que cada uno de nosotros es súper diferente.
Exacto.
Cada uno de nosotros es un ser humano independiente y diferente, y pues por las convicciones sociales suele pasar que intentan ponernos a todos como dentro de un mismo molde. Como que claro, total, es mucho más fácil manejarnos si somos todos parecidos. Las personas que son diferentes realmente enriquecen muchísimo los procesos de otras personas. A mí eso me ha costado entenderlo, porque muchas veces como que me cuesta respetar la diferencia de pensamiento de los otros.
Sí.
Pero luego me doy cuenta que realmente es el valor que tienen los seres humanos, como el que sean personas diferentes. A mí me enseña muchísimo cuando me encuentro con alguien que es completamente diferente a mí. Y claro, todo desde el respeto, como que tú puedes pensar diferente a mí, tú puedes ser una persona completamente diferente a mí, puedes tener convicciones, ideales políticos diferentes a mí, pero te respeto.
Sí.
Incluso desde la diferencia, o sea, no tenemos que ser fotocopias igualitas para poder ser amigos. Y al contrario, creo que eso es de las cosas más
chéveres que hay.
Enriquecedoras y deliciosas. Es como, qué espectáculo encontrarse uno con gente tan diferente, que le guste tanto ser sí mismo, como que esté tan conectado con su propio ser. Que es como, a mí eso me ha enseñado muchísimo, encontrarme con gente así. Y claro, lo que decías, uno empieza a atraer un montón a esas personas.
Sí, y personas que siempre hay también personas que es como, me gustaría ser, tener tanta confianza como tú tienes para ponerte lo que quieras, pero también hay personas que es como, no me lo pondría, pero me encanta que te lo pongas.
Siento muchas veces que igual hay un problema de que la sociedad de alguna manera quiere como amoldarnos a ser como fotocopias, como porque obviamente es mucho más fácil manejar las masas. Pero sí pasa mucho que claro, como que uno socialmente intenta acomodarse al molde, y entonces las personas que son como el molde encuentran su espacio en el molde, y nosotros nunca encontramos el molde. No hay un molde, es como, no fue creado.
Exacto. Y pues la verdad, cuando la gente intenta parecerse un molde, además le incomoda a la gente que no lo es. Sí. Eso genera mucha incomodidad con la gente. Sí. Que uno pueda expresarse como quiera, que no le tenga miedo al tema. Porque pues en muchos casos de verdad hay personas que se conforman al molde solamente por conformar en el sitio.
Qué difícil. Esas
personas sí, pues de nuevo, es como la gente que se incomoda, que se siente como que termina proyectando como lo que haces no me gusta, pero es porque yo lo quiero hacer.
No, es porque yo no he podido hacer eso sí. A mi manera. Qué difícil. En tu infancia y adolescencia, ¿no sientes que como que te sentías excluida y muy solitaria? O sea, como que fue un proceso de crecimiento un poco... Además, porque somos hijas únicas.
También.
Pero ¿no sientes que fue un proceso como de muchísima soledad y como de muchísimo autoconocimiento?
Total. O sea, yo creo que en parte por eso también no termina llegando a una identidad tan fuerte. Porque, pues en parte, además, siendo hijo único, como que tú tienes que estar solo en muchas situaciones. Tú no tienes un hermano mayor que te guíe a hacer estas cosas, como esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene, haz esto para este tipo de cosas, nada. Entonces, pues también tú terminas muy conforme con tu estar contigo solo y creo que te conoces aún más por cuenta de eso.
Uno aprende como a confiar en su intuición y en su sentir.
Sí, y también pues yo creo que por eso también terminas entendiendo muy bien al tipo de personas con las que te estás enfrentando, porque si uno ya se conoce a uno mismo, uno termina también viendo cosas que son... Además, pues eso es ser muy, como muy honesto contigo mismo, con quién eres. Tú puedes ver cuando una persona está siendo honesta contigo.
Claro, tú aprendes a sentir que la honestidad, uy, eso es súper importante. Como que uno aprende a identificar la honestidad. Y uy, hace poco me pasó que hay una persona que como que nunca me entró. Sí. Como que es eso que uno dice como uy, sí, pero sí, como que no termino de conectar. Y fueron muchos, muchos años para poder identificar la razón por la cual, o sea, como para que no. El universo me sí. demostrara. Pero claro, es como no le fui fiel a mi sentimiento y tuvo que pasar esta situación para confirmar que esto sí. era así. Ojalá no me vuelva a pasar eso. Pero sí, eso que dices es muy cierto. Uno como que aprende de alguna manera a identificar esos...
Sí, cuando una persona de verdad es ella misma y te está presentando la versión más real de ellos.
Mm.
Creo que por eso termina uno más o menos encontrando a gente parecida a uno, ya sea en espacios distintos. Por ejemplo, creo que música fue un sitio muy chévere para encontrar gente parecida, porque en general son personas que nadie te está obligando, como en una administración de pronto, que los papás es como tienes que estudiar esto. En general son personas que saben lo que están estudiando, saben que de pronto... no va a ser la carrera como con más plata que haya, pero es como es lo que me gusta a mí, es lo que disfruto hacer. Y ahí sí. encontré a muchas personas que uno dice como eran personas honestas. Y creo pues que en espacios como el de música, la gente pues está de verdad estudiando lo que quiere. Y ahí no hay mucha forma de tú tratar de encajar en un molde, porque la verdad tú es... La gente en la universidad siempre decía como es que la gente de música es rarísima.
Bueno, pasa mucho con las artes en general, que sí. normalmente las personas, o sea, es decir, a nadie lo obligan a estudiar arte, ¿me entiendes?
No,
y nadie escoge arte como porque, o sea, nadie escoge arte como porque le toca. No, la gente elige ser artista porque es lo que más a su corazón le llama y como que no le puede ser infiel a su corazón. Y de eso quiero decir dos cosas. La primera es que realmente creo que como sociedad nos debemos reevaluar el sentido del éxito. Como si el éxito estuviera estrictamente ligado a la situación financiera. Sí. Que algunas veces, si es algo muy propio, está bien.
Sí.
Pero para mí el éxito se compone de muchas más herramientas y creo que muchas personas pecamos, porque yo también he pecado por eso, como en creer que el éxito es algo completamente financiero, que realmente no.
No, y...
Y sobre todo cuando uno elige ser una... O sea, como que para mí el éxito sobre todo es como cuando una persona toma la decisión consciente de ser lo que quiere ser y sí. de hacer lo que quiere hacer. Y ahí se da el éxito. Ahí sí es que se da todo lo financiero que uno elija. Ahí sí que se da el bienestar emocional. Ahí sí que se da el bienestar mental.
Claro, porque además cuando las personas de verdad disfrutan lo que están haciendo, en general hacen las cosas mejor.
Exacto. También. Con más pasión.
Sí.
Sí.
Y pues, sí, lo hacen con todo corazón y esas cosas se notan.
Y es decir, no estoy diciendo que no haya personas que disfruten ser abogados, que no entiendo cómo es que hay alguien que disfruta ser abogado.
Uy, yo tengo una amiga que es penalista y es el amor de su vida. No. La parte legal penal es como...
Yo tengo un amigo que es tributario y es el amor de su vida. O sea, literal, se va a casar con una de mis mejores amigas, pero el primer amor de la vida, y lo siento, amiga, pero es real, el primer amor de la vida de mi amigo es el derecho tributario. ¿Sí? O sea, es impresionante. Y son súper apasionados.
Y son muy apasionados.
¿Pero sabes por qué? Porque pudieron explorar todas las áreas de su vida y decidieron... Eso era. Con pasión. Y siento que eso es algo súper importante y esto sí es algo... Yo sé que hay muchos papás que nos escuchan y espero que como que en verdad este es un mensaje muy directo a los papás que nos escuchan, porque yo creo que parte del éxito de una persona y parte de que una persona pueda ser feliz y estar tranquila y crear una vida como exitosa es que las personas tengan la oportunidad de explorar esos espacios sin que se les restrinja. Estoy hablando mucho desde el privilegio, porque sé que hay gente que no tiene la oportunidad de tener eso.
Sí.
Y ojalá nosotros podamos trabajar por un mundo en donde cualquier ser humano desde pequeño pueda tener la oportunidad de explorar las artes, de explorar las áreas de la vida que uno pues quiera tener. Creo que ese es un trabajo importante para hacer.
Total.
Como sociedad, como pues miembros activos de la sociedad.
Un poco lo que yo decía, o sea, yo pasé por 1000 instrumentos, no fueron...
Sí.
Y, pero llegué a la conclusión de que sí era algo en música, porque igual mis papás desde siempre me han metido como mucho música también. Y pues creo que también hay un tema muy de los papás, de nuevo, de inculcarte también cosas que de pronto te lleven a descubrir qué es lo que de verdad te apasiona.
Sí.
Ya sea desde sentarse a oír música contigo, llevarte a conciertos, en mi caso, sentarte en un museo a ver obras de arte si eres artista. Todo tipo de cosas que te pueden presentar que además pues se pueden dar en cualquier momento.
Y esto viene mucho desde lo que tú decías, que es desde el desarrollo, como el libre desarrollo de la personalidad.
Total.
Como el que uno pueda desarrollarse y crearse como una persona, o sea, como que pueda uno conocerse y ser y permitirse ser en diferentes espacios, que también es un privilegio. O sea, tú y yo hemos sido tremendamente privilegiadas al que se nos haya permitido ser, no estoy diciendo que haya sido fácil, pero muy privilegiadas porque nos permitieron ser.
Es que hasta, por ejemplo, cambiarse de universidad, qué privilegio más grande que ese.
Sí.
También, pues, cambiarse de carrera, que pasa mucho. Conozco a muchos amigos míos que se han cambiado de carrera. Hay otros que no los han dejado.
Sí, hay gente que no tiene los recursos para cambiarse de carrera. O hay gente que no tiene los recursos para estudiar. Entonces, no, es un tema muy difícil.
Pues al final de cuentas, todo se basa como en la honestidad con uno mismo, en encontrar esos espacios para uno entender quién es uno, y lentamente pues uno va a encontrar ese espacio en donde pertenece por cuenta de explorar el quién es uno.
Como encuentras a través de la honestidad el lugar al que perteneces sin necesariamente tener que encajar.
Exactamente. Encajar es solamente algo que nos han hecho creer que es lo que toca hacer, pero no es necesariamente lo que uno necesita. De pronto no encajar es la mejor forma de encajar.
Ay, eso que acabas de decir es lo más lindo que has dicho. No encajar es la mejor forma de encajar. Bueno, Ame, muchas gracias por haber venido hoy.
No, qué rico hablar contigo.
Gracias por compartir tus reflexiones en Reflexiones de Medianoche. Gracias a todos por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio.
Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.